En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos y lo hace en el contexto del 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, el de Nicea. Esta conmemoración es una oportunidad única para reflexionar y celebrar la fe recogida en el credo niceno como expresión de la fe común. Y precisamente con este tema arranca nuestro informativo esta semana. Lo hacemos en Málaga, desde donde Encarni Llamas nos cuenta qué se ha preparado para esta semana de oración ecuménica.
Las delegaciones de ecumenismo de las diócesis organizan diversos actos, Lola, con los que reforzar lo que nos une a todos los cristianos. Rafael Vázquez es el delegado de ecumenismo de la diócesis de Málaga y el secretario técnico de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe.
Y una de las cuestiones que es común a todas las iglesias es este credo aprobado en Nicea, porque viene de un periodo de la Iglesia indivisa.
Cambiamos de asunto. El pasado domingo se cumplían 6 siglos de presencia gitana en España. En Sevilla, el arzobispo Saiz Meneses lo conmemoraba recibiendo a una amplia delegación de la comunidad gitana de la diócesis. En Almería, recordando a una de sus beatas más queridas, Emilia la Canastera. Ramón Bogas.
Este fin de semana España conmemoraba los 600 años desde que el pueblo gitano entró en el país. Entre declaraciones institucionales y otros gestos, hay uno que ha llegado directo desde el Vaticano hasta Almería. En su carta al pueblo gitano, el Papa Francisco hace una mención especial a Almería y a la figura de Emilia Fernández, conocida como la Canastera, la primera mujer gitana beatificada en la Iglesia Católica. Cabe recordar que hace apenas un año, en una audiencia en el Vaticano, el Santo Padre se detuvo a charlar con el delegado episcopal Oscar Trujillo y le lanzó un entrañable mensaje. Hay que abrir la puerta, que el pueblo gitano se sienta como en casa.
Por primera vez en Córdoba, la Pastoral del Trabajo reúne a sacerdotes y agentes de pastoral en un encuentro llamado a la reflexión y la oración. Gloria Alcaide.
Será mañana y está dirigido a orar y profundizar en la función que tiene el Ministerio Sacerdotal en la animación de los miembros de la Pastoral del Trabajo. Para esta primera reunión están convocados los conciliarios de los movimientos apostólicos en el mundo del trabajo y sacerdotes de la diócesis interesados, sobre todo los párrocos de parroquias donde existen equipos parroquiales de pastoral obrera o vayan a crearse.
Y en la diócesis de Asidonia Jerez todo está listo para las 2 ordenaciones diaconales que mañana acoge la parroquia de San Pablo, de las que nos ofrece los detalles Jesús Bazán.
Este sábado 18 de enero, la parroquia de San Pablo en Jerez acogerá a las 12:30 la ordenación diaconal de 2 Sagrados Corazones, congregación importante en nuestra diócesis que celebra con júbilo este día tan importante que será presidido por Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis.
Desde Granada, Paqui Payares nos cuenta la historia de Aslan, un perro de alerta médica que recoge en un libro su dueño Manuel Gavilán y cuyos fondos van destinados a proyecto Ángel de Pastoral Familiar.
Se trata del libro Aslan, alerta médica, mucho más que un perro que avisa a su dueño de los graves riesgos que corre con su enfermedad de diabetes. Considera a su perro un ángel de la guarda que le salva la vida. Por eso ha querido destinar los fondos con la publicación de este libro a Proyecto Ángel de la Pastoral Familiar, que ayuda a embarazadas que están solas, acompañándolas en sus dificultades durante la gestación y en los primeros años del nacimiento.
La diócesis de Huelva ha anunciado la celebración de la 8ª semana de cine espiritual bajo el lema Tiempo de Esperanza. Nos informa Saray Acosta.
Este evento que desarrolla la diócesis onubense en colaboración con Cines Aqualón se celebrará entre los días 3 y 6 de febrero a beneficio de Caritas Diocesana de Huelva, con películas para transmitir mensajes inspiradores en sintonía con el jubileo 2025. Hasta el 30 de enero estará abierto el plazo de inscripción para los centros educativos que quieran participar en esta iniciativa de la que nos habla la delegada diocesana de Educación y Cultura, María Jesús García Chaparro.
A toda la comunidad educativa, de alguna manera, estamos transmitiendo este mensaje de esperanza.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. En el programa de hoy les queremos hablar de la figura del diácono permanente. Y es que, según un estudio que se ha publicado recientemente, el número de diáconos permanentes en las diócesis de España no para de crecer. Un dato que al menos es curioso y que nos da para reflexionar cuando constantemente se nos habla de la falta y escasez de vocaciones sacerdotales en la Iglesia. Además, da la casualidad de que este estudio titulado El Diaconado en España ha sido publicado por uno de los diáconos permanentes de nuestra diócesis, Manuel López. Con él hablaremos en los próximos minutos para conocer más datos de este trabajo y de la figura de ese ministerio eclesiástico que ayuda y sirve a los obispos y a los presbíteros. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Según un estudio publicado recientemente, las diócesis de nuestro país cuentan con 583 diáconos permanentes, una cifra que llama la atención porque, a pesar de que este ministerio eclesiástico es algo desconocido para la mayoría de la sociedad, es un número que, según este trabajo, no para de crecer en nuestro país. Titulado El diaconado en España, ha llamado la atención no solo por los datos que presenta, sino también por ser el primero que se hace en nuestro país sobre esta figura de la Iglesia. Pues bien, para conocer más sobre él, contamos a esta hora con su autor, que casualmente es diácono permanente en nuestra diócesis. Manuel López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alejandro. Buenas tardes.
Manuel, para comenzar y contextualizar un poco a nuestros oyentes, ¿qué es un diácono permanente y cuáles son sus funciones dentro de la Iglesia?
Bueno, digamos que el diaconado a lo mejor la gente lo tiene más conocido en cuanto a que es un paso previo antes de llegar al sacerdocio. Y todo sacerdote antes ha tenido una etapa de diácono. Digo porque hay muchas personas que pueden visualizar eso, ¿no? Que han visto a un joven que es diácono durante un tiempo y después ya se ordena. Pero el diaconado justamente es importante reseñar una cosa. El diaconado es de tradición apostólica. Ya en la época de los apóstoles lo tenemos nosotros registrado en el texto bíblico, de hecho de los apóstoles, donde los apóstoles dicen, para no descuidar la atención de la palabra a todos los cristianos, eligieron a los primeros diáconos para que sirvieran la caridad y estuvieran al servicio de la Iglesia.
¿Cuál es el perfil del diácono permanente en España?
Pues el perfil del diácono permanente normalmente es una persona casada, si es el caso de un diácono permanente casado, porque hay dos modalidades, digamos, ¿no? Uno es casado, que después de un tiempo de matrimonio estable, solicita el diaconado. Y también hay otros casos, nosotros aquí en nuestra diócesis de Cádiz tenemos también otro diácono que es célibe, que es soltero. Y entonces, pues cuando uno siente esa vocación, pues se pone al servicio de la Iglesia y después de un tiempo de estudios y de discernimiento, pues ya el obispo con su vicarios y demás son los que estiman la conveniencia de la ordenación.
Manuel, ¿qué diócesis cuentan con más diáconos permanentes en nuestro país?
Pues mira, la diócesis que más cuenta con más diáconos justamente es Sevilla. Es la que tiene el mayor número de diaconados, porque llega a tener 54. Es decir, que es la que tiene el máximo de diáconos de toda España. 54 tiene Sevilla, justamente. Y después le sigue Barcelona. Después de Sevilla le sigue Madrid con 51 y después le sigue Barcelona. Nosotros, en nuestra diócesis en concreto, pues tenemos que hay tres diáconos que están en Ceuta, cinco que han fallecido desde que hubo la primera ordenación, 11 somos casados y uno, como he dicho antes, que es célibe, ¿no?
Manuel, se habla siempre de que cada vez hay menos vocaciones sacerdotales, pero, sin embargo, según tu estudio, el número de diáconos permanentes no para de crecer. Es sin duda un dato para pararse a reflexionar. ¿A qué crees que es debido?
Ciertamente los números indican algo, ¿no? Pero yo sigo pensando que nunca las cifras son el único criterio que debemos de tener a la hora de medir una vocación, que siempre será un misterio por el cual Dios llama y elige. Y también aquí yo puntualizaría una cosa, ¿no? Si cuando ahora se pone como que por una escasez de sacerdotes es conveniente revitalizar el diácono permanente, pues yo no estoy muy de acuerdo en esa apreciación. Porque cuando el Concilio Vaticano II, 1963-65, restaura el diaconado, justamente en aquella fecha no era cuando la Iglesia tenía menos vocaciones sacerdotales. Y sin embargo la Iglesia lo restauró, no por una escasez de sacerdotes, sino por volver a la tradición de la Iglesia donde existían la figura de los diáconos.
Por si hay algún oyente que después de esta entrevista se anime y se plantee la posibilidad de engrosar ese número del diaconado permanente en España, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para ser diácono permanente?
Bueno, los pasos que hay que dar son muy sencillos. Es decir, primeramente, pues tener una vida más o menos coherente de fe y ponerte a disposición de tu párroco. Sí, yo en eso, por experiencia propia y por más, siempre me parece que el diaconado es una actitud de servicio que justamente la comunidad y tu párroco descubren en ti unos valores, unos ministerios que tú puedes ejercer como diácono. Y después ya una vez que el párroco pues acepta, ve conveniente que reúne esas condiciones características, pues el siguiente paso ya sería pedir formalmente a el sacerdote encargado en la diócesis del diaconado permanente pues tu disposición de que te gustaría pues ser un día de mañana diácono. Y empieza todo un proceso de formación teológica, porque el diácono no es un sacristán promocionado. El diácono es una persona que tiene unos estudios teológicos aparte de sus propios estudios civiles. Y después de un tiempo de esa preparación teológica, también lleva añadido, parejo, una preparación, digamos, de identidad, de ser cristiano y de ser diácono.
Pues Manuel López, diácono permanente de nuestra diócesis y autor del estudio El Diaconado en España, te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros en El Espejo y gracias por este trabajo que has realizado, que es único en nuestro país. Aprovechamos desde aquí para animar a alguna editorial a que publique este estudio para que pueda ser accesible para todos, porque revela datos muy, muy interesantes. Un fuerte abrazo, Manuel.
Un fuerte abrazo. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-03-83. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional. Si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos. Si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar. Si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto. Si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad. Solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, la Iglesia celebra el octavario por la unidad de los cristianos, también conocido como la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, entre el 18 y el 25 de enero. Esta semana surgió como una iniciativa de comunidades cristianas de distintas confesiones que oraban juntas para lograr la plena unidad de la Iglesia. Sabían bien que orar por la unidad de todos los cristianos responde al deseo de Jesús. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. La plegaria común se considera como un medio válido, el mejor, para sentir la unidad, al menos como una tensión interior. La oración compartida permite sentirse ya unidos en el Señor de todos. Aunque todavía no sea posible proclamar esa pertenencia plena a una comunidad eclesial unida, nos unimos ya estrechamente en el Señor para suplicar este don. El Concilio Vaticano II afirma que la conversión de corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual. Pues bien, la oración es el camino principal para alcanzar la comunión plena, porque caminando unidos hacia el Señor, caminamos hacia la unidad. Comprendemos por eso la necesidad de este octavario de oración por la unidad, porque sólo la acción del Espíritu puede salvar un abismo tan profundo como es el de la división después de tanto tiempo. Estos días pediremos que se cumpla el deseo del Señor, pero también oraremos por los que nunca han oído la voz del pastor. Pues también Jesús nos indica: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Esto dice Jesús en el Evangelio de San Juan. La división entre las comunidades cristianas, como recordó el Concilio Vaticano II, repugna abiertamente a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y un obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Sin duda hemos de orar por la unión de los cristianos, por nuestros hermanos separados y por buscar lo que nos une, sin ceder por eso a cuestiones de fe y de moral. Junto a la unidad en lo esencial, la Iglesia promueve la legítima variedad en todo lo que Dios ha dejado a la libre iniciativa de los hombres. Fomentar la unidad supone también por eso respetar la multiplicidad con todo lo que se demuestra que es la riqueza de la Iglesia. En este octavario, en el año del jubileo de la esperanza que estamos celebrando, debemos esforzarnos por identificarnos con estos mismos sentimientos de Cristo Jesús y unir oración y sacrificio también, pidiendo por la unidad de la Iglesia y de los cristianos, que es uno de los deseos del Papa Francisco, como lo fue de los pontífices anteriores. Para empezar, vivamos en comunión entre nosotros, evitando toda división. La unidad plena y visible de los cristianos a la que aspiramos exige que no nos dejemos transformar y conformar de modo cada vez más perfecto a la imagen de Cristo. La unidad por la que oramos requiere, por tanto, una conversión interior, tanto común como personal. Hemos avanzado mucho, sin duda, y la llamada a la unidad brota hoy en la mayoría de las iglesias cristianas, donde germinan nuevas actitudes y nuevos comportamientos. Donde antes se polemizaba, ahora se dialoga. Donde antes había enfrentamiento, ahora se aunan esfuerzos. De la enemistad se ha pasado a la amistad, a la comprensión y a la colaboración. Nos une, además, saber que juntos debemos construir un mundo mejor sobre las pilares de la justicia y el amor, de modo que llegue la presencia del amor cristiano y el testimonio del Evangelio a todas partes. Una humanidad más unida por el amor y por unos cristianos unidos en la entrega del único pastor serán el mejor testimonio de esperanza y el reflejo de la presencia entre los hombres del único pueblo de Dios. Queridos hermanos, amigos, siempre rezo por vosotros. Acordaos también vosotros de orar por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Nuestra diócesis se prepara para el encuentro de familias del próximo mes de febrero. El 15 de febrero, el Colegio Marianista San Felipe Neri en Cádiz acogerá el Encuentro Diocesano de Familias, un evento que culminará los actos de la Semana del Matrimonio. Este encuentro está diseñado para fortalecer los lazos familiares y ofrecer un espacio de reflexión y celebración para todas las familias de la diócesis. El programa del día comenzará con la acogida de los participantes y una eucaristía presidida por el obispo Monseñor Rafael Zornoza, que incluirá la bendición de nuevos matrimonios, la renovación de las promesas matrimoniales y la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Posteriormente, los asistentes podrán visitar los stands de la Feria de las Familias, donde diversas entidades, asociaciones y movimientos ofrecerán información y recursos al servicio de las familias. A continuación, se llevará a cabo una ponencia a cargo de María Álvarez de las Asturias, abogada y especialista en acompañamiento y formación sobre noviazgo y derecho matrimonial canónico. El programa continuará con un concierto de oración y testimonios seguido de un almuerzo que será servido por un catering con un precio de 10 euros por persona. Es importante destacar que la inscripción para el almuerzo debe realizarse antes del 6 de febrero. Durante todo el evento habrá un servicio de guardería con actividades paralelas para niños y jóvenes coordinado por la Delegación de Pastoral Juvenil, asegurando así que todas las familias puedan participar plenamente. Este encuentro promete ser una jornada enriquecedora y significativa para todas las familias, fomentando la unidad y el amor en el marco de la comunidad diocesana. Para más información e inscribirse, tienen toda la información en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta. Y Cádiz celebró la clausura del centenario de la muerte de Santa Rafaela María en una emotiva ceremonia. La Catedral de Cádiz acogió la ceremonia de clausura del centenario de la muerte de Santa Rafaela María, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón. La celebración, presidida por el obispo de la diócesis, reunió a una multitud de fieles, religiosas, profesores, alumnos y exalumnos del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón, así como sus familias, en un ambiente de profunda espiritualidad y gratitud. La ceremonia se llevó a cabo en un templo completamente lleno, donde la comunidad se unió para recordar y honrar la vida y el legado de Santa Rafaela María, quien falleció el 6 de enero de 1925. En su homilía, Monseñor Zornoza dirigió un mensaje especial a los más pequeños, resaltando la labor de evangelización que la santa realizó a lo largo de su vida y su inquebrantable amor por Cristo. Santa Rafaela María nos enseñó que el amor y la dedicación a los demás son el verdadero camino hacia Dios, afirmó el obispo. El centenario ha sido un año de celebración para la congregación, que ha organizado diversas actividades en distintas ciudades donde están presentes, incluyendo eucaristías de apertura y eventos como conciertos, asambleas y peregrinaciones. Estas iniciativas han permitido a la comunidad profundizar en la vida de Santa Rafaela María y compartir el legado que ha seguido dando frutos a lo largo de un siglo. El lema del centenario, "Y sigues dando fruto", refleja la continuidad de la misión y obras apostólicas que la fundadora dejó como herencia. La clausura del centenario no solo marca el final de un año de conmemoraciones, sino que también invita a la comunidad a seguir cultivando los valores y enseñanzas de Santa Rafaela María, asegurando que su legado continúe floreciendo en las generaciones venideras.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.